La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación D, deportivo.
El deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. De esa manera arrancamos Tablero Deportivo cuando son las 13 horas con 4 minutos acá en Radio Católica Nacional en este martes 13, ¿no? Mucha gente que es supersticiosa dirá algunas cosas, ¿no? Pero nosotros acá tenemos muchísima información en cuanto al ámbito deportivo, las frutas que empiezan ya a moverse, algunos fichajes que ya empiezan a concretarse, así que esto y mucho más le estaremos dando a conocer durante esta hora de programa. Pero nosotros saludamos con el señor Daniel Peña en controles y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Cristiano Ronaldo gana su cuarto Balón de Oro. Gustavo Munúa fue oficializado como nuevo técnico de Liga de Quito. Gabriela Chilier jugará la próxima temporada en el fútbol mexicano. Johan Padilla es nuevo arquero del Nacional, quien reemplazará a Adrián Bone, que jugará en Independiente del Valle.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
¡Fútbol! ¡Fútbol!
Siga poniendo esa musiquita vacancísima que me gusta a mí.
The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.
Así es, de esa manera, con esa música medio rara que nos pone el señor Peña, arrancamos Tablero Deportivo acá con muchísimas novedades, los fichajes que se van cerrando. Finalmente, como lo decíamos ya en los titulares, se dio a conocer, se hizo oficial la contratación de Gustavo Munúa, el uruguayo Gustavo Munúa, como nuevo director técnico para la temporada 2017. El técnico uruguayo que viene o ha firmado ya por 2 temporadas con Liga Deportiva Universitaria. Pero para contarles esto y mucho más, ya me acompaña acá el señor Aaron Heredia. ¿Qué tal, Aaron? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Siempre un gusto, ¿no? Un saludo para ti, para Dani, Pau en controles, a la gente que nos escucha, como siempre, es un placer. Me haces caer en cuenta, ¿no?, que estamos martes 13, acordándonos de ese tema de la superstición, pero solo parece que la lluvia nos puede perseguir por acá. Ya estamos a 12 días, en cambio, de la Navidad también. Caigo en cuenta que el próximo fin de semana...
Ya es Navidad.
El próximo fin de semana...
O sea, de este al siguiente.
Así es, yo lo menciono así, algunas personas lo dicen el próximo cuando es el más cercano, ¿no? Pero yo digo el próximo, que es el segundo siguiente, no sé si estoy equivocado, pero siempre he tenido esa percepción. Y bueno, hablando ya del tema futbolístico, estuvo un poco espantoso el asunto de...
¿Qué pasó? ¿Por qué se espanta, señor?
Me espanté de cómo lo... No de quién recibió el premio, sino de la manera en que se lo hizo el Balón de Oro. Perdió totalmente, no sé, su glamour, su importancia. Era el Balón de Oro. Y en lo que pude ver, yo pensé que era un antecedente de un reportaje de cómo Cristiano Ronaldo lo iba a recibir o algo así. No pude creer que sea el evento oficial. Sí, entendemos que ya la FIFA se ha desligado de... de la revista francesa, ¿no?
France Football.
Pero no hubo ninguna, no sé, un premio tan importante entregarse de esta manera no me pareció lo adecuado. Bien merecido lo tiene el señor Ronaldo.
¿Pero qué pasó? ¿Fue muy sencillo?
¿Lo pudo ver usted?
No lo vi.
Es como el señor Ronaldo llega a un edificio, le hacen una toma de la subida en ascensor, una sesión fotográfica con el balón y una entrevista sin mayor trascendencia, ¿no?
¿Sí?
Sí, estuvo bastante apagado. No, ni siquiera. Él estaba muy contento, pero digo, el asunto de recibirlo con un poquito más de euforia, con más futbolistas, con los finalistas, no sé, no me gustó para nada. Y ahora igual puede que él reciba el premio de la FIFA y veamos cómo lo hace la FIFA, ¿no?
Sí, es creo que para muchos es un premio justo para Cristiano Ronaldo por lo que venía haciendo. Para otros quizás los seguidores de Lionel Messi.
El eterno debate, ¿no? Messi, sí. Ronaldo...
Y ahora queda a solo un balón de oro de Lionel Messi, ¿no?
Y no importa si lo supere, siempre va a seguir la polémica de quién es mejor. En vez de disfrutarlos, usted le va a Messi, yo le voy a Ronaldo, pero creo que podemos vivir en paz, ¿no?
Cada uno hemos entrado
a la discusión de que no, que miran, para mí Ronaldo es el mejor y tú para... Bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo... y creo que ninguno hasta ahora ha podido ganar lo que es la Copa Mundial, ¿no? Que es lo más prestigioso. Pero bueno, así se fue la premiación del señor Cristiano Ronaldo, el Balón de Oro, en no sé si este mismo mes será el premio FIFA, ¿no? Al mejor jugador.
Me parece que es en enero.
¿En enero?
Me parece.
Bueno, será ya en enero. Y yo creía que lo iba a ganar Messi. Ahora dicen que Ronaldo también va a la cabeza en ese premio que... Que bueno, tendrá la misma importancia del Balón de Oro, ¿no?
Sí, creo que ahí podremos ver si revalida, digamos, el título.
Lo que
¿no?
pasa
o
es
se
que
confirma.
Antes, cuando hubo esta fusión, votaban los capitanes, los técnicos y los periodistas. Y no importaba si todos los periodistas tiraban para un lado, no digo que sea así, pero en caso de que fuese... No trascendía ese porcentaje en la votación. Entonces molestaron y dijeron que ya no querían ser parte. En cambio, en la FIFA votaban. Y por este tema del escándalo, la corrupción en FIFA, hacía público quién votó por quién, ¿no? Imagínate en el Real Madrid alguien que votaba por Messi.
No creo que se vaya a dar eso, ¿no?
Pero digo, por ejemplo. Imagina tú que seguía Fernando Gago en el Real Madrid y
bueno, eso también es un tema complicado, ¿no?
Claro, yo creo que debería ser discreto, el voto es secreto,
como,
¿no?
Claro, como, bueno, por ese tema de ser argentino y toda esa cosa, claro, obviamente.
Claro.
Pero tu compañero es Cristiano Ronaldo, ¿no?
Pero...
Argentino, que es tu compatriota, que es de Messi, ¿no?
Pero,
que,
por ejemplo,
que es tu
a ver...
compatriota.
Acá, supongamos que está la señorita Araí Vega y el señor Ceballos.
¿Otra vez qué? Hable.
Supóngase que los dos están para el Balón de Oro. Y yo soy amigo
afinidad
de los dos.
Afinidad con los dos.
Afinidad con los dos. Trabajamos acá y voto por Araí. Usted no se me va a resentir, ¿o sí?
Sí, me va a resentir.
Entonces, si es de Argentina, tiene que votar por Messi.
Salió
mal el ejemplo entonces.
No, bueno, no sé la verdad, tendría que pensar.
No, sí, pero también hay argentinos, ¿no?
Es que
dicen,
usted tiene otros intereses por ahí. Ahí sí, ya no.
No, yo no. Ese creo que es usted, pero bueno, ahí cerramos del tema. También hablar de. Ya tiene nuevo jugador extranjero, el señor. No quiero dar todavía el nombre, pero ya se puso la camiseta de el Emelec. Ya tiene su contratación.
El Emelec ya tiene nuevo jugador extranjero, es Sebastián Piris, ¿no?
Así es, el señor Sebastián Piris. Ya se puso Piris. Como... no, casi digo la marca de unos chocolates, pero no podemos decirlo. Sí, ya tiene nuevo extranjero y también el asunto de Gabriel Achiller,
que
se confirmó su salida.
Muy discutido, ¿no? Acá en el país, en la selección.
Yo no sabía y no quiero hacerlo demasiado público, pero...
pero lo va a hacer, o sea, ¿cómo?
A ver, quiero mencionar parte... Porque me enteré de la difícil situación familiar que tiene Gabriel Achiller. Súmele,
Sí, lo sé.
Súmele, yo me enteré ayer. Súmele el asunto de las críticas, que es el más criticado a nivel de la selección, y de igual manera eso se ha trasladado en parte a su equipo. Qué difícil año para Gabriel Achillier, creo que nos ha demostrado que... y a ver, una cosa es, acá lo podemos despedazar futbolísticamente, en un partido terrible que tenga la selección, y eso no quiere decir que como persona le decíamos del mal.
No, por supuesto que no.
Es que
nosotros no hablamos como persona, hablamos de la parte futbolística.
Por supuesto, pero hay que entender que esa separación no tiene nada que ver. Yo le puedo decir, señor Ceballos, no me gusta cómo hace su trabajo, ni sé qué, pero no le deseo el mal, no quiero que le despidan, quiero que mejore, ¿no? Más aún siendo un jugador ecuatoriano. Y al conocer esto, realmente... dije, vaya, ¿no? Tal vez le sirve mucho cambiar de aires, irse a México, sí, y...
lo que yo tenía y lo que se hablaba en un principio cuando se empezó a especular con la salida de Gabriel Achillier del Emelec es que precisamente por este tema familiar que tú mencionas, él quería irse a jugar a la MLS, ¿no? Porque ahí quizás el tema familiar, que no lo vamos a mencionar, creo que no cabe mencionarlo. Podría quizás manejarlo de mejor forma, ¿no?
Claro,
pero quizás en digo... México también por ahí podría también manejar, ¿no?
Sí, y bueno, comenzamos a recapitular qué fue Gabriel Achillier en Emelec. Fue parte, fue capitán, y no solo eso, ¿no? Tengo una foto acá donde ves a los jugadores concentrados antes del equipo. Y él, bueno, muchos hemos visto que se quitan la camiseta luego del partido con la frase, de la gloria es de Cristo y todo ese asunto. Bueno, de mi parte... no comparto esas creencias, pero me parece que en lo motivacional ha sido muy importante el trabajo de Gabriel Achillier acá, como te digo, en el grupo reunido, escuchándolo a él, ¿no? Siendo como uno de los líderes del tricampeonato, jugador de selección. Ojalá que pueda a nivel personal primero estar tranquilo y obviamente futbolísticamente que le ayude esta salida, ¿no? Creo que le va a ser bien,
Sí, Gabriel Achillier se va al Monarcas Morelia, ¿no? El equipo que ya le dio la bienvenida a Gabriel Achillier a través de su cuenta de Twitter, ¿no?
Creo que pierde más el Emelec porque hoy no tiene un jugador líder de esa manera. No lo quiero sacar a Pedro Quiñones.
Pero Pedro Quiñones desde en otra posición también.
Claro, pero también era capitán.
Emelec va, quizás quiere un poco renovar también.
Claro, ya se fue,
¿no?
Angelita Mena.
Se fue el paraguayo Jiménez.
Sí, también se fue Jiménez. Hablaban ustedes del caso de Mondaini. Y bueno, un Emelec que por octavo año consecutivo va a jugar Copa Libertadores. Hacíamos acá el análisis hace unos días, desde el 88 que Emelec está segundo, tercero, primero, y ha estado ahí, ¿no? Creo que ya son, para mí, tres décadas de que... ¿Cuándo has oído que Emelec problemas financieros, problemas
no,
de acá? Más bien
no
inaugura su estadio, trae jugadores interesantes, tiene una deuda en campeonato internacional, igual que Barcelona, y con lo del tema extranjeros, pero me parece que está haciendo las cosas bien el Emelec. Y también no es confirmado aún, pero el señor Bruno Vides, que le fue muy bien Católica,
también estaría muy cerca del Emelec, ¿no?
Está ya muy cerca.
Dicen que está prácticamente listo, pero habrá que confirmar.
Y bueno, el señor que llegó y ya se puso la camiseta, estuvo en Danubio, en Peñarol, en Tigres.
Sebastián Piris.
Así
y
es.
En Peñarol.
Le fue bien, no es un goleador, hay que decirlo, es un jugador...
es mediocampista.
Mediocampista, ofensivo, y puedo hacerlo bien, ¿no? Creo que es una buena contratación, pero le falta el refuerzo en defensa, y creo que apuestan por que se quede Huanca,
Sí, habrá que confirmar, porque Huanca se decía que también podría irse al fútbol mexicano, ¿no?
Así es, esperemos que no suceda con el Emelec para que no se desarme. Y bueno, habrá que ver qué pasa con otros de los históricos del Club Sport Emelec. Eso correspondiente al Emelec. Hablando de Barcelona, le cuento que ídolo, pronto nos vemos. ¿Sabe qué jugador dijo eso?
No,
no
sé.
Que me la guarde. Un jugador de selección, un jugador que estuvo en el campeonato 2012. Ofensivo.
¿Quién será?
¿No?
¿No lo va a decir?
Es que ahorita anda negociando. Anda bastante lejos, no anda ni en el continente.
¿Ah, sí?
No anda en el continente, pero este jugador está bien en su equipo, así que me sorprende la frase que, a ver, ídolo, pronto nos veremos. Para, a mí me dice que va a regresar, claro, al club. ¿Qué le dice usted?
Claro que
no
está,
creo que vaya a felicitarle.
Está quizás en negociaciones, ¿no? Por ahí.
Pero le digo que no anda ni en el continente, anda bien en su equipo.
¿Qué, jugador ecuatoriano o extranjero?
Ecuatoriano. ¿No?
No lo sé.
Bueno, el señor Michael Arroyo.
Ah, bueno, no anda en el continente en estos momentos, ¿no?
Claro.
No creo que está bastante bien en el América, seguramente ganando muy buena plata.
Claro,
también,
yo creo,
¿no?,
que económicamente, ahora, futbolísticamente, si él desea, como pasó con Jofre Guerrón, ya lo declararon transferible, no va a seguir en el Cruz Azul. Y el ídolo, pronto nos vemos, agradece una invitación que le hacen a Michael Arroyo, sin embargo. Se prende la lucecita de esperanza, ¿no?
Pero palabras del jugador. Lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil.
Sí,
¿no?
Yo también, pero la fuente es del jugador, ¿no? Así que habrá que ver qué sucede. Jonathan Alves cada día más lejos, en cambio, de Barcelona. Se habla de que sería un refuerzo para el Necaxa. Y qué bien que calzan los jugadores ecuatorianos y los refuerzos allá, ¿no? Porque siempre que vas a un equipo, no sabes cómo te va a ir en la ciudad, en el grupo. Es como cambiar de escuela, ¿no? Puede que calces o no calces, sea buena o mala la institución, seas tú buen jugador o no, y no sabes cómo vas a responder. Sin embargo, la cultura mexicana, dicen los ecuatorianos que han pasado por allá, que es muy similar a la nuestra. Inclusive en la comida se sienten muy cómodos, no se digan el idioma. Y entonces, por ahí calzan muy bien, ¿no? Ahora, que desearíamos que se vayan a Europa, por supuesto, pero la escala ha sido esa, ¿no? Ir a México y luego irse a un club importante. Hablando también de Barcelona, otro jugador que a mí me fascinaba en el 2012 y que se fue mal del equipo, se fue por un tema económico, inclusive tuvo una demanda al mismo Barcelona, hoy podría también regresar, es el caso de José Ayoví.
También se habla de José Ayoví, ¿no? Que podría regresar al equipo de Barcelona. En el caso de Jonathan Alves, lo escuché al señor Juan Alfredo de Cuentas, quien es, me parece, el encargado de la parte económica y financiera del equipo, y que ha dicho, si lo quieren, Alves tienen que pagar 3 millones de dólares por Jonathan Alves. El equipo que lo quiera debe pagar esa cantidad.
¿Le parece que está bien tasado ahí?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? A mí también, ¿no? Si los clubes mexicanos o argentinos piden 1 o 2 millones, creo que acá por un jugador, bueno, no es de ecuatoriano, pero
acá, que milita en el fútbol ecuatoriano.
Acá un jugador ecuatoriano no te cuesta ni tanto, ¿no? No, difícil venderlo en más. Bueno, salvo casos como Miller, Bolaños. Ángel Mena, ¿sabes en cuánto fue vendido? No se ha dado.
No se ha dado esa cifra
a conocer, ¿no? Sería interesante. Sin embargo, el mejor jugador ecuatoriano. Entonces, por ahí estaría el contraste.
Acá también Barcelona, para continuar con el tema de Barcelona, se anuncia que Miguel Álvarez y Félix Torres son las nuevas caras de Barcelona. La cuenta del Manta lo anuncia, ¿no? Jugadores jóvenes provenientes del Manta, ¿no? Que son nuevos jugadores de Barcelona.
Está bien, ¿no? Barcelona que no se quiere desarmar. Bueno, también decir que el caso de jugadores como Gabriel Márquez, que mencionó y le dijo a Ceballos en la premiación, cómprame el pase que me quiero quedar acá toda la vida.
Ah, sí, lo escuché.
Bien, ¿no? Ha cogido un amor al equipo independientemente de lo que sucedió, el tema de documentos con su padre, que ya le devolvieron también, no sé si lo escuchaste. Entonces, bueno, se resolvió ese tema y...
Ah, y también lo escuché o leí alguna entrevista que le han hecho igual al señor Juan Alfredo Cuentas de Barcelona, y decía que lo quieren a José Francisco Ceballos, que están preparando ahí como el terreno para quizás hacer una oferta, ¿no?
Bueno, que sigan preparando, porque yo creo que su padre no está tan de acuerdo con esto, y finalmente Ceballos Junior tampoco, y tampoco el señor Esteban Paz. No creo que se vaya a dar. Yo lo doy por cerrado de que eso no va a suceder. Por el otro lado, se hablaba de un trueque con Richard Calderón, con algunos jugadores. También el señor Cuentas ha manifestado que hoy Liga no tiene la capacidad económica, por supuesto, de llevarse a ningún jugador de Barcelona, ¿eh? Así que lástima por Richard Calderón. Digo que no regrese a Liga, ¿no? Porque ahí nació, ahí estuvo mucho tiempo y no se le dio la oportunidad. Imagínate un Richard Calderón junto a Ceballos hoy. Sería
espectacular, ¿no?
Espectacular, ¿no? Con Intriago ahí, con los chicos Julio.
Con sí, Alex Bolaños.
Bueno, con los chicos jóvenes, decía yo. Y bueno, también hablar de Liga, a usted que le encanta.
Antes de hablar de Liga, también el Nacional. Johan Padilla reemplazará a Adrián Bone, que en cambio se va para Independiente del Valle, que ha contratado a varios ya jugadores, ¿no?
Sí, el caso de Segovia,
Adrián
que te decía
Bone,
ayer.
Juan Pablo Segovia, se habla también, y hay algún problema por ahí que tendrán que solucionar. El caso de los jugadores de Nacional, el jugador Estrada, que lo quiere también Independiente del Valle, ¿no?
Así, bueno, el fichaje de los jugadores ha comenzado, para mí, bastante temprano, ¿no? Por ahí en enero se escuchaba un poco más.
Lo que pasa es que igual, como se dio esto de que hasta el octavo de la tabla clasifica a torneos internacionales, y me parece que el calendario va a empezar un poquito más temprano, y entonces ya hay que empezar a moverse, ¿no? Porque ya igual se vienen las festividades, y ahí como que no hay mucha información, todo el mundo se va de vacaciones, entonces quizás los dirigentes, los jugadores previsto tener ya algo seguro para luego de las vacaciones, ¿no? Para el próximo año, ¿no?
Así es, esto acá, porque el 25, adivine quién va a concentrar, en cambio, el equipo de Mourinho les pidió que concentren, por favor. Eso muy común, ¿no? En la Premier League, el 25 mismo, en esas fechas, estar concentrado o disputar partidos mismo, ¿no? Acá inaudito sería, muchos ya están de viaje, regresan, como mencionaba del caso de Munúa, no regresa porque no ha venido, el Dodo, el 3,
según
Esteban Paz,
mencionó ayer luego de la reunión de la Comisión de Fútbol, que el 26 o 27 arriba su asistente técnico, ¿no? El cuerpo técnico estará conformado obviamente por el director técnico Gustavo Munúa, su asistente será el señor Cristian Berman y el preparador físico será el señor Alejandro Valenzuela, quien ya, como mencionábamos en días anteriores, en programas anteriores, ya estuvo por acá en el fútbol ecuatoriano, es muy querido por muchos hinchas de Liga, por la gente, la dirigencia de Liga y por algunos jugadores también, ¿no? Será el preparador físico que estuvo con Jorge Fossati, ¿no?
Bueno,
lo que te decía es que Cristian Berman, su asistente, arribará el 26 o 27, según ha mencionado Esteban Paz, para igual ir puliendo algunos detalles. Ya el señor Munúa arribará entre el primero y el 2 de enero.
El 2 o el 3, póngalo, no creo que llegue el primero. Bueno, pero entre esas fechas estará. Y los equipos que comienzan ya creo que el 5, el 6, la pretemporada.
Claro, primero los chequeos médicos y todo.
Claro, todo ese asunto. El campeonato está definiéndose para ver si se empieza el 30, ¿eh? Porque para los equipos que están en Copa Libertadores la tienen complicada. Tendrán que disputar 6 partidos, si no me equivoco. Sí, 6 partidos. En el asunto para ir a la fase de grupos. Todos ellos quieren que lo más temprano comience el campeonato. Campeonato que se dice que no tiene demasiadas fechas del miércoles, por lo que sería también una ayudita para diferir los partidos.
Continuando, para no salirnos del tema de Liga, dice Prensa Internacional anuncia el posible nuevo fichaje de Liga de Quito. El ariete Carlos Salón está a un paso de dejar la Unión Española para llegar a un grande de Ecuador y este sería Liga de Quito, que hasta ahora ya fichó a su nuevo director técnico. El delantero argentino, quien convirtió 8 goles en el torneo Apertura con los hispanos, continuaría su camino en el elenco de Quito. Gustavo Munúa, ex DT de Nacional de Uruguay, tomará el mando en el equipo de Ecuador a partir de enero del 2017 y pidió a la directiva el fichaje del actual ariete de los hispanos. De concretarse este pase, la Liga Deportiva Universitaria de Quito será el 10º equipo del delantero de 29 años que inició su carrera en Sacachispas de Argentina y que tuvo pasos por el Rayo Vallecano de España y Cienciano de Perú. De esta forma, la dupla delantera del equipo de Martín Palermo podría desarmarse, ya que Diego Churín, autor de 10 goles en la apertura, también podría emigrar el próximo mercado de pases. Ese es Carlos Salón, entonces, en la mira de Liga Deportiva Universitaria. Y se habla de otros tantos jugadores, se habla de también el uruguayo que lo dirigió Gustavo Munúa en el Nacional de Uruguay, de hecho es el capitán de Nacional de Uruguay, Diego Polenta, es un central o lateral derecho.
Yo creo que Central necesita liga porque no sabe si va a renovar con el Beto, y el Beto que tuvo un mal año.
Parece que el Beto se va, podría quedarse un año más, igual tendrá que eso decirlo el nuevo director técnico. Hablando de este Diego Polenta, es un gran jugador, ojalá se dé, pero ya lo intentó fichar River, estaba también tras los pasos Racing, pero por algún motivo ya me parece que han desistido de la contratación. Creo que es un jugador complicado. También se habla del zaguero, y yo lo dije acá, ese ya se viene hablando algunos días, del señor Horacio Salaberry, ¿no? Quien ya habría tenido una conversación con Gustavo Munua.
Porque conocerlo, todo lo que ha traído hasta ahora Liga, no hay que decirlo, no lo conoce el señor Munua, no puede ni aprobarlo, pero
bueno,
le toca
Esteban,
decir ya
Esteban
está,
¿no? Los conoce, ¿no? Según Esteban Paz los conoce.
No, bueno, los conoce, pero yo te hablo de que no está acá, no conoce el medio, no te puede decir ni qué características tiene, no los has visto de cerca. Conocer no es solo ver videos y no solo la ficha técnica del
también,
jugador, ¿no?
Mencionó el técnico que cuando llegue acá conversará con Brian Alemán, evaluará la situación de Brian Alemán. Recordemos que él todavía tiene contrato, pero no rindió en esta temporada, ¿no? Entonces,
pero técnico, a ver, yo te pregunto, de todos los extranjeros, ¿cuál fue el de mejor rendimiento?
Edson Puch.
Claro, pero
no se esperaba eso, ¿no?
Está bien, muy bien, ahí sí se la sacó, ¿no? Pero de los que siguen, bueno, yo creo que Alemán, no sé si se merece, pero la va a tener tal vez la oportunidad por el tema del contrato, ¿no? Espero que demuestre un poquito más. Y bueno, este delantero que juega en la selección de Palestina, ¿no? Pero es argentino.
Es argentino-palestino, de origen palestino.
Claro, entonces por ahí usted no intente googlearlo porque no va a encontrar ni una foto.
No, sí hay. ¿Sí hay? Sí hay, sí, ya lo vi.
Ah, bueno. Entonces, yo googleé mal, entonces tiene que darle el nombre completo. No, menciono que no es tan conocido acá, ¿no? Usted, por el asunto de Palestina, pues qué cercanía
también
tenemos nosotros
con
el fútbol.
También se habla de Tabaré Viudez, ¿no? Que hoy está en River y que no tiene mucho espacio. También un jugador que por ahí tuvo un paso fugaz por el AC Milan. También.
River Plate
de Argentina.
Pero si no Liga tiene. No tiene la condición económica de cogerse un jugador de Barcelona,
bueno,
¿cree usted que va a tener?
Por ahí podría ser, ¿no? Porque igual es un jugador que no ha perdido espacio y bueno, por ahí podría ser, ¿no? Quizás, obviamente, el valor va disminuyendo, ¿no?
Bueno, como el señor Esteban Paz dice todos los años, para mí ya es cuento viejo de que no hay plata, de que no van a llegar nombres ribombantes, bueno,
veremos al final qué pasa. Me parece que todavía todo pasaba por...
Bueno, eso dijo el año pasado también. Y vino Alemán,
claro,
que era en su momento un hombre importante. Angulo, que venía haciendo un mal año, pero era un hombre para el medio importante. Y Edson Puch. Y bueno, esperamos que Liga le vaya bien, pero con una base, ¿no? No entiendo por qué le hacen un contrato de 2 años a un técnico que...
Es que
les gusta, entiendo que les guste, entiendo.
Apuesta al proceso del señor Munua, pero...
Pero eso no lo puedes decir ahora.
Si tocamos el tema luego de la pausa, porque tenemos que hacer una pausita nosotros, y también le voy a contar novedades, porque ahora con esto los fichajes hay novedades cada minuto, ¿no? Así que ya le voy a contar a la pausa una noticia que me encuentro por acá. Volvemos en Tablero Deportivo, 13:35, estamos acá en vivo, señor Heredia. Como tú lo mencionabas, se van dando ya los fichajes. Estábamos hablando de Liga Deportiva Universitaria, ¿no?
Sí, una liga que no comprendo yo por qué apuesta tanto a un técnico sin experiencia. Esto no quiere decir que le va a ir bien o le va a ir mal. Sin embargo, es como un estudiante, un profesor, entre más tenga cursos, más de experiencia, le puede ir mejor. Ahora puede llegar un novato y puede también hacer cosas increíbles. Pero
depende
para...
también de los refuerzos que le den, porque si no le dan buenos refuerzos, como yo decía, no es del mago Merlín tampoco.
Claro, si no llegan también buenos jugadores
que hasta ahora no hay. Por ahí, pero el tema disciplinario lo complica un poco al señor Alex Bolaños.
Sí, lo complica
podría
bastante.
Ser, creo que el más
bueno, pero el problema con Alex Bolaños para mí es que tal vez te haga un gran año, pero de ahí el rendimiento no va a ser el mismo el próximo, y ya es un chico que tiene un poco más de edad. Entonces no es un proyecto a futuro.
Como lo estaba apostando con el señor Carrillo, con el señor... ¡Ah! A propósito, ahora que estamos hablando de Liga Deportiva Universitaria, es nuevo jugador de Liga el chico de Aucas, Jonathan Betancourt. Es un jugador que puede jugar como volante ofensivo o como delantero. Es nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria también.
Bueno, Liga...
Con el señor Henry Quiñones también.
Que ha apostado por estos jóvenes, que esperamos que se les dé el espacio, que se lo ganen, que la suden y que le devuelvan a Liga esos días de gloria, ¿no? La institución, no quiero decir se merece, pero ha tenido en su historia grandes momentos, y no se diga, el club más ganador a nivel internacional es Liga. Entonces merece ya, debe estar, tiene la obligación de estar peleando arriba, de hacer una buena etapa, de volver al torneo internacional. Entonces, no sé cómo tú como hincha, qué piensas, ¿no? De tanta apuesta que hay hoy en Liga.
Primero creo que hay que hacer una limpieza, ¿no? Saber, bueno, ya algunos, ya Esteban Paz lo mencionó, que se van. El caso de Benavides, el caso de Carlos Tenorio, de Reyes Reascos, entre otros jugadores que mencionó. Y bueno, también el tema del Beto Araujo, que para mí personalmente creo que ya debe retirarse como un grande, ¿no? Creo que ya los últimos partidos del Beto Araujo, sí, realmente un desastre en Liga Deportiva Universitaria. Lo queremos muchísimo al Beto Araujo en Liga Deportiva Universitaria, pero creo que ya es hora de que dé espacio, ¿no?
Que se vayan por la puerta grande, como lo hizo en su momento el señor Patricio Urrutia. La mejor despedida que yo he podido vivir de un jugador, con todas las luces, con la selección, un partido increíble. No he visto una despedida acá que se lo haga un jugador. Se le ha hecho homenajes a jugadores en el Atahualpa, pero Patricio Urrutia supo el momento adecuado de retirarse, y lo hizo de una manera espectacular. Así debe ser. Todos los jugadores deben salir por la puerta grande, más aún todos estos históricos que mencionas, que muchos estuvieron en las copas internacionales, muchos se tiene ese recuerdo, y que critiquemos del mal año no borra lo bueno, pero si sigues y te vas así un poco mal, dices, te queda ese mal sabor, ¿no? Entonces esperemos que Liga se renueve para bien.
Sí, esperemos que ya lleguen los refuerzos, digamos, un poquito más de peso, ¿no? Con los extranjeros que se mencionan, ojalá se concreten. Está el señor Munua trabajando también desde Uruguay para tratar de concretar los refuerzos, ¿no?
Así es, bueno, veamos qué refuerzos nos presenta. Y hablando también del tema, ayer se dio la premiación de los mejores jugadores del campeonato, y no le dieron, bueno, no estuvo ni entre los ganadores, estuvo Jonathan Alves y Ángel Mena entre los mejores delanteros.
Y no estuvo Damián Díaz.
No, pero, ¿y el señor Barreiro?
También.
¿Qué pasó?
Tampoco estuvo ni Damián Díaz ni el señor Barreiro, lo pusieron ahí.
¿Y el señor de la AFE, ¿no? Muchurruna?
Pero bueno, al señor del Muchurruna no lo iban a poner, pues.
Pero ¿cuántos goles tiene el goleador también del campeonato? Esos goleadores que están ahí abajo, es como que me digas, bueno, Barreiro porque está en el Delfín, no.
Pero aparentemente es digamos, la consideración, ¿no? Porque igual tampoco está Díaz, como lo menciona.
Pero ¿no? Díaz no es delantero, es
mediocampista. Pero debe estar en el... Va, pues, mediocampista ofensivo, ¿no? De creación. Bueno, pero puede no estar en el 11 titular.
Sí está, no estaba en el 11 ideal.
No, de la asociación de futbolistas, no.
Bueno, acá lo vamos a ver, a confirmar ese dato. Sin embargo, también no hubo mucha sorpresa, ¿no? Mitad de jugador, no, diría un 80% jugador de Barcelona, 20% del Emelec.
Y el resto por ahí se reparten en uno y otro, por ahí en otro club, ¿no?
Sí, no me agradó demasiado también este tema de las premiaciones. Se lo merecen, por supuesto, pero digo, faltó algo, ¿no? Faltaron algunos. Y bueno, Barreiro, que tampoco ha definido su futuro, ya le dieron pulgar abajo en Barcelona. Y Bruno Vides que suena para el Emelec. Hoy podría cerrarse esa...
Veremos, ¿no? Hoy, estos días seguramente, esta semana, muchas negociaciones, mañana tendremos seguramente mucha más información de fichajes que se están contratando. Leo por acá, Carlos Orejuela de Muxucruna, nuevo jugador de Barcelona. Beder Caicedo también que sonaba, nuevo jugador de Barcelona. No sé, ¿no? Habrá que ver.
Habrá que verlos con la camiseta, habrá que verlos firmando el contrato. Pero bueno, se acabó nuestro campeonato. Sin embargo, si usted quiere ver fútbol, mañana tiene que madrugar. 5:30 estará jugando el Atlético Nacional con el Kashima Antlers. Excelente, claro, su pronunciación. Sabe. Como siempre...
Ay, me va a hacer madrugar usted.
No, a la gente que quiera nomás madrugar.
Ah, porque... o sea, yo no soy gente.
No, a ver, no lo tome mal. Digo, a las personas que quieran verlo al Atlético Nacional, será a las 5:30. Pasado mañana, en cambio... jugará Michael Arroyo y Renato Ibarra.
Frente al Real Madrid.
¿Por qué lo dice así? Ah, es que usted es del Barcelona, ya me acordé.
Claro.
Pero bueno, jugará frente al Real Madrid. Eso sí, tiene que verlo a la misma hora, 5:30. Serán los partidos. Y el sábado, el partido por el tercer puesto. Domingo, la final.
Creo que la gente espera el partido, ¿no?, de la final Real Madrid frente a Atlético Nacional.
Claro, es lo que más se espera. Y bueno, creo que ya está dado el resultado para el Real Madrid, sea la final con el que sea.
Sí, yo creo que no debería tener problemas el Real Madrid para eliminar al América, ¿no?
Y
a menos
no
que
Gambetita
esté encendido.
Una cosa es que le decíamos que le vaya de lo mejor a los ecuatorianos, ojalá marquen, como en su momento Vera le hizo 2 goles al
Eso al era en la Copa Madrid, de la Paz, ¿no?
La Copa de la Paz, luego Liga perdió, pero bueno,
dejó le hizo 2 goles, ¿ah?
Una presentación muy digna, ¿no? Frente, además que le marcó de penal también. Recordaba yo que recién en el Mundial de Clubes estuvo Ronaldo ahí complicando a Liga y luego lo complica en la Copa de la Paz, ¿no? Justo con el Real Madrid, marcando su primer gol no oficial. Cristiano Ronaldo fue precisamente a Liga, ¿no? Estos datos interesantes para recordarlos. Y bueno, esperamos una buena actuación, que esté reñido el partido, que no sea...
Bueno, como... que no sea un monólogo, sí, como dicen, ¿no?
Por supuesto,
que vaya esté Real reñido. Madrid y ya a los 30 minutos esté 3-0 o 4-0. Y...
¿Cómo ha pasado, no? Ha pasado... ¿Y sabes cuál equipo, recordaba yo, por otro datito, se fue al descenso el equipo de Alessandro, el Internacional?
Y del Chucho Bolaños también.
Claro, del Chucho.
El Inter de Porto Alegre.
Pero ¿sabes con qué equipo fue campeón del mundo?
Con el Real Madrid.
Barcelona, con el Barcelona de Ronaldinho, ¿no?
Ah.
Esas sorpresitas ya no se dan. El Santos de Neymar lo pasaron por encima.
Claro.
¿Te acuerdas tú? Y uno de los partidos muy dignos también fue el de Liga de Quito
con el Manchester.
Uno de los partidos así, ¿no? Apretaditos, complicados. Inclusive Damián Manso ganó un premio ahí. Y bueno, esperamos que esté reñido, que esté interesante para el beneficio del fútbol. Ayer, en cambio, el Atlético perdió, ¿no? Usted estaba haciendo las compras cuando el Villarreal le pasó 3.
Al Atlético de Madrid.
Al Atlético, está sexto en su liga.
Se ha caído un poquito, ¿no?
Y bastante, diría yo.
Que el señor Simeone se va, ¿no?
¿Se va?
Así dice.
¿Usted cree?
Porque, más bien que se va, que podría irse al fútbol, a regresar al fútbol italiano.
Ah, al fútbol italiano. Sí. Yo pensé que me iba a decir a la selección. Cuidado ahí, ¿no?
No.
Cuidado.
No.
Bueno, difícil este momento para el Atlético de Madrid, que siempre ha estado, bueno, no siempre, pero ha estado estos últimos años de ahí arriba peleándola, sacando jugadores importantes. El caso de Antoine Griezmann, que inclusive fue finalista en el Balón de Oro, ahora está sexto, ¿no? También ver cómo le va a un conocido nuestro, el señor, casi digo el señor Sevilla, sino el señor Sampaoli, que está en el Sevilla. Y también se habla de la salida de Felipao Caicedo. Recientemente,
que podría volver a Inglaterra también, ¿no?
Recientemente marcó y ha sido su primer gol en la temporada.
¿Ah, sí?
Sí, en esa instancia ha sido, no digo que es el único gol que ha hecho en el año, pero no le ha ido demasiado bien, perdió un poco de espacio y veamos qué pasa. Leía que decían que está también para transferirlo, Esperamos que no sea así.
Sí, habrá que ver, ¿no? Con este tema, qué pasa, ¿no? Con este tema de los ya fichajes también en Europa, de los técnicos que dicen que se va, que se queda. También se mueve mucho también en el mercado en Europa también.
Por supuesto, los mercados se mueven, los técnicos, todo está ahí como usted menciona. Y hasta ahora creo que Barcelona y Emelec son todavía candidatos.
Volviendo ya al tema del campeonato nacional, ¿no? Sí, yo creo que, obviamente, creo que el fútbol de Guayas por ahora está comandando, por eso esperamos que los equipos de Pichincha, y a propósito le voy a contar una información también, que puedan reforzarse de la mejor manera para dar pelea, ¿no? A los equipos de Guayas,
¿no? Económicamente, de Pichincha, solo para mí, cuidado, el otro año puede ser Nacional, puede que esté primero, pero solo Liga creo que es el que aspira a ir por el título. Nacional, la dirigencia no te va a decir vamos
bueno,
a ir por
pasa,
el título.
Bueno, lo que pasa y vamos a ver qué es lo que termina por suceder con el Club Deportivo El Nacional, que Independiente del Valle quiere prácticamente desarmar el Nacional para que Independiente se arme, ¿no? Se habla de, ya lo mencionábamos, del señor Estrada, ya se fue Adrián Bone, y algún uno o dos jugadores más, me parece que Felipe Mejía del Nacional, que pretende el Independiente del Valle, ¿no? Así que veremos, ¿no? ¿Qué sucede con el Club Deportivo El Nacional, que se está desarmando? Hoy lastimosamente no nos puede, los martes no nos puede acompañar la señorita Araí Vega, sino le consultaríamos, ¿no? El tema de este, ¿no? ¿Qué le parece que Nacional se está desarmando y está prácticamente armando al Independiente del Valle?
Bueno, sí, no me olvidaba del Independiente, que ha estado estos años también peleando arriba, sin embargo, con los jugadores que se fueron y se van a seguir yendo, el caso de Sornosa, el chico Caicedo también se van a Brasil, tiene bajas importantes, ¿no? Ya mencionamos acá el tema del arquero, también que se va, jugadores titulares, que le va a costar muchísimo reemplazar. Ahora, Independiente te ha sacado en procesos siempre chicos jóvenes, pero no se le han ido pues de esta manera tantos jugadores. Ahora el Nacional, que si se desarma, realmente, ¿qué pasará? Porque el año pasado se armó para pelear la categoría.
Bueno, es lo que se manifestaba en un principio, ¿no?
Claro. Y luego no sabes qué va a pasar.
Clasificando a Copa Libertadores.
Por supuesto,
¿no?
Liga
Deportiva Universitaria.
O sea, Liga traía a Borgi y uno decía le iba a ir bien en Copa, esto iba a pasar. Pero bueno, uno nunca sabe, el fútbol es así, el fútbol está construido de personas, no máquinas, así que la estadística se rompe, las historias se dan vuelta, el jugador que te hizo 30 goles luego no te hace ni uno, todo puede pasar acá, así que esperamos que también los equipos de Pichincha, para el bien del fútbol, no es un asunto de regionalismo, sino que tenga mayor competencia en nuestro campeonato y así vaya mejorando, porque Barcelona, Emelec acá, en casa, espectaculares, y afuera
veremos, ¿no? Porque me parece igual ya en los próximos días será el sorteo de la Copa Libertadores, se hará el sorteo de la Copa Libertadores y veremos cuál es el camino que les toca a los equipos ecuatorianos, ¿no? Empezando por el Independiente del Valle, que tendrá que empezar desde bien abajo.
Él tendrá que jugar 6 partidos para acceder a la fase de grupos. Tremendo, ¿no? No sé si es un premio realmente o un castigo. A ver, todos quisiéramos que los equipos ecuatorianos estén ahí. Sin embargo, este sistema de jugar 3 partidos de ida y vuelta antes va a estar complicadito. Vamos a ver qué pasa esto el próximo año.
Otro tema que no quería dejar pasar, señor Heredia, y es que hay un problema, ¿no? Como dicen a veces cuando consigues algún logro, alguna cosa, la felicidad no siempre es completa, ¿no? Y es que ahora el Clan Juvenil ascendió a primera categoría y el próximo año, bueno, era la emoción de que va a jugar en la primera categoría A del fútbol ecuatoriano. Ahora el Gualaceo ha manifestado que pide una sanción para el equipo de Clan Juvenil por no haber presentado los roles de pago, lo que significaría una resta de puntos, lo que a su vez significaría que el equipo de Clan Juvenil no ascienda a la categoría, ¿no? pero terrible, están, ¿no? Están en eso, seguramente hoy, no sé si se lo voy a tratar el tema en la sesión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y veremos qué resolución se toma, ¿no? Eso es lo que pide Gualaceo, y bueno, y entiendo que el ascendido sería el Gualaceo, ¿no?
Oiga, tremendo lo que dice, y a la hora que lo dice, se van a ir con caras largas los hinchas del Clan Juvenil al escuchar esto, que se puede dar la posibilidad, si tú mencionas, si no se han manifestado. Ahora, resulta raro que lo diga el otro equipo, ¿no? Normalmente son los mismos jugadores.
Hoy en la mañana me parece que habló el presidente Gualaceo, él decía, no es por querer beneficiarnos, ¿no? Pero
bueno, es, pero pues, sí es porque
hacer
sí es
cumplir el reglamento, ¿no?
Pero sí es por beneficio.
Obviamente, ¿no? Porque
obviamente, que no le mienta a la gente, y no está mal también que busque ese beneficio propio en base de algo legal.
Claro.
Porque si es que, lo menciona, si es que no se da esta resta de puntos, sube Gualaceo. Entonces no se venga a hacer tampoco el loco. Quiere que su equipo esté en primera.
Claro, lógicamente no le alcanzó para ascender. El que ascendió es el Clan Juvenil, pero ha aparecido este problemita que no sé realmente cuál es la decisión o la resolución que se vaya a tomar dentro del seno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Claro, es que
podría dejar lo sin ascenso, por decirlo así, ¿no?
Terrible, ¿no? Porque ¿y por qué en su momento no tomó las cartas de que el asunto
porque
de la
en su
federación
momento no ascendía todavía el Clan Juvenil, ¿no? Y Gualaceo
no,
también se quedó
si debía ser sancionado por el asunto de roles de pagos, debió ser esto hace rato, pues. No ahora.
Entonces, es que lo que pasa es que me parece que tienen un cierto tiempo para presentar los roles de pago, entonces una vez cumplido ese tiempo ahora sí puede presentar la queja, digamos así, ¿no?
Sin embargo, creo que los jugadores podrían empujar, ¿no? Decir sí, sí nos dieron o sí se presentó este asunto, ahora creo que va a pasar a segundo plano lo que digan, sino lo que hicieron, lo presentaron o no, y habrá que ver también si se aplica o no el reglamento acá, ya para qué discutirlo más, ¿no? Hemos visto casos donde se aplica tajantemente y donde no se aplica, pero yo no entiendo cómo un reglamento puede ir en contra de la razón.
Bueno, usted sabe por ahí cómo se...
Sí, pero no estoy de acuerdo, pues, y el caso del Chapecoense que...
Ah, que fue sancionado, ¿no?
Oiga, yo como presidente digo, si el reglamento dice tal cosa, pero lo vamos, en este caso, a hacer tal cosa para que prime la razón.
Pero es que en ese caso igual estaría yéndose contra el reglamento, ¿no?
Sí, pero...
Entonces
por
es
eso
una
te
situación
digo
compleja también.
Pero ¿tú qué piensas realmente? Que
bueno, en este caso...
Obviamente hay un incumplimiento, pero se ha hablado, es una situación extraordinaria, ya no hay equipo pues en el Chapecoense. Podían presentar
bueno,
a los...
por una cuestión obvia no se iba a presentar el Chapecoense, ¿no?
Inclusive el Mineiro dijo que tampoco se iba a presentar, y si se presentaba iba a permitir que le venzan, ¿no? Entonces ahí tiene que...
Pero es que difícil que Chapecoense se presente también. Pues, o sea,
claro, entonces decía que les obligaban a jugar con los sub-18, sub-19. Entonces decir, bueno, no, en este caso no se va a aplicar el reglamento por tal cosa, así como en su momento acá no se lo ha aplicado por alguna cosa que sí tenía validez, que prime por favor la razón.
Sí, son cosas que no se aplican, ¿no? Finalmente en el fútbol uno pide que...
Es que a ver, no puede hacer un reglamento que diga, bueno, si el equipo perdió a sus jugadores, vamos a hacer tal cosa, pero sí, si se da el caso extraordinario, hacer algún asunto, pues, para que no pierda esos puntos.
Sí.
Porque perdieron, ¿no? Ambos 3-0. Ambos
no
perdieron 3-0. Nos reímos acá, pero es un tema serio, ¿no? Realmente, de mi parte, creo que espero que esto cambie en algún futuro.
Ojalá todos esperamos que esto cambie, ¿no? Y bueno, contarles mayores novedades. También vamos a hacerles escuchar un poquito más adelante, en los últimos minutos que nos quedan, un saludito, señor Aaron Heredia.
¿De quién? ¿El señor Munoa?
Exactamente.
Upa. Se atrevió a hablar
escuchar,
ya.
¿No? Bueno, no, ha mandado un saludo para la gente de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Y dio un mensaje, ¿no? A través de las redes sociales de Liga Deportiva Universitaria.
Contento, contento, lo veo como no está bien que tengan optimismo los hinchas de Liga.
Sobre todo por el tema que yo ya lo mencionaba del señor Alejandro Valenzuela, que es una persona que ya trabajó con Liga Deportiva Universitaria, que conoce lo que es Liga y que la gente lo quiere mucho, ¿no? Y que quizás por ahí pueda tener o pueda apoyar para que Munua se sienta también respaldado de una persona de su cuerpo técnico y de una persona que sabe lo que es Liga Deportiva Universitaria.
Eso, para irnos con el asunto del saludo que lo tiene emotivo a mi compañero, decirles que Jofre Guerrón vuelve a estar cerca del Emelec, ya lo declararon transferible, y el señor Arturo Mina también jugará el jueves la final de la Copa Argentina, esto a las 7 de la noche, ¿no? Fútbol ecuatoriano, fútbol de los ecuatorianos, el jueves.
Así es, no sé si Dani puede habilitar el cablecito para conectarlo acá. Vamos a escuchar el saludo del señor Gustavo Munua para todos los hinchas de Liga. Vamos a escucharlo, deme un segundo. Y ahí está, ¿no? Deme un segundo, señor Peña. Vamos a escuchar el saludo del señor Gustavo Munua.
Junto con mi cuerpo técnico, estamos muy orgullosos de llegar a un club tan grande como Liga de Quito. Vamos con dos objetivos muy claros. Uno, ser campeones, y el otro es que ustedes de los hinchas se sientan identificados con lo que ven en el campo. Indudablemente vamos a precisar el apoyo de ustedes, los hinchas, los jugadores y los dirigentes. Desde Uruguay les mando un saludo bien grande y pronto nos veremos.
Así es, escuchábamos ahí el saludo de el nuevo director técnico.
Oiga, aguante tantito,
¿qué
como
pasó?
Dice.
¿Qué pasó?
Ya le puso la vara alta. Vamos a aguanta salir campeón. Así mismo. Ya dijo, vamos a salir campeones.
Sí, bueno, creo que tiene que trabajar bastante, claro. El señor Gustavo Munua.
Tiene contrato de 2 años, ¿eh?
2 años de contrato, cuidado. El señor Gustavo Munua. Bueno, lo mencionábamos ya, estará llegando entre el 2 y 3, me dijo usted, ¿no? 2 y 3 de enero para empezar la pretemporada. Antes, entre el 26 y 27 de diciembre, llegará su asistente Cristian Berman, que trabajó algún tiempo también en las divisiones inferiores del Southampton, ¿no? Por ahí también es una persona que puede ayudar mucho en el tema de las divisiones inferiores, ¿ah?
Vea la música que le pone el señor Peña, de tensión en liga, pero bueno.
Porque el daño es del Barcelona.
Epa, usted también fue.
Otra vez.
Siempre lo vamos a recordar.
Oiga, ayer me dijo la señorita Araí Vega, ajá, que estaba guapo Munua.
¿Seguro?
Sí.
¿Y qué dijo usted de Zubeldía?
Que también es Pinter, de Zubeldía, ¿no?
Que era el príncipe.
Claro, claro. Es que ayer la señorita Vega me pidió que le haga un favor, ¿no? Pero más el drama para un favor. No. Más el drama, ¿no? Así que así son las cuestiones. ¿Qué le
drama?
Parece? O sea, yo pensé que era...
No, le mandamos un saludo a nuestra compañera que...
Por supuesto, siempre.
Por mañana estará...
Seguramente ya mañana nos estará acompañando, ¿no? Pero más el drama, ¿no? Yo pensé que era alguna cosa
usted
importante.
Quería salir... Uy, usted quería algo importante con la señorita
o
Vega.
O sea,
ese...
por lo que me dijo, o sea...
La ilusión de Ceballos, ¿no?
Nah.
Está bien. Y bueno, la ilusión de todas las hinchadas, se mueven
de los armajes de sus equipos.
Piden ya a los hinchas de Melec que traigan jugadores importantes, igual Barcelona, Liga, no se diga. Y bueno, mañana les estaremos contando más.
Seguramente
novedades.
Mañana habrán muchísimas más novedades. Habrá que esperar el tema también, si se definen los refuerzos para Liga, para Emelec, lo del tema de los extranjeros.
Bruno Vides hoy puede.
Bruno Vides, el tema de Jonathan Alves, si se confirma o no. El equipo que lo quiera tendrá que poner 3 milloncitos de dólares, señor Peña, para llevarse al señor Jonathan Alves, ¿no?
Así es, con esto nos
despedimos. De esta manera nos estamos despidiendo acá. Es todo con nosotros. 14 horas en punto nos vamos, señor Peña. Con nosotros será con más información hasta el día de mañana. Chau, chau.
Chau.
Gracias
gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S. 2558-915, 2558-916. La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica.